Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, salud de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Enseguida las claves de la semana que acaba de terminar y del año que finaliza con Jorge Bustos, el bueno, el feo y el malo, y la crónica internacional hoy con la firma de Javier Fernández Arribas. Buscamos las claves de este día y de este año que va terminando. El gobierno se ha enfrentado a un año muy difícil, con momentos de enorme tensión, como todo el mundo sabe, lo ha dicho el presidente Rajoy hoy en Moncloa, aunque lo positivo supera lo negativo, es lo que ha dicho, intervención del presidente tras el último Consejo de Ministros del año. Y con la mirada puesta en Cataluña, lo que ha pasado y en lo que está por venir. De hecho, ya hay cita en el calendario para la constitución de la mesa del Parlamento Autonómico de Cataluña el miércoles 17 de enero. María Daván.
Mariano Rajoy consensuaba esa fecha con todos los grupos políticos, menos con la CUP. El jefe del Ejecutivo desconoce, dice, quién será candidato a la investidura, aunque no ve lógico que sea Puigdemont, no por razones jurídicas, sino de puro sentido común.
Es absurdo ser pretender ser presidente de una comunidad viviendo en el extranjero, y mucho más absurdo todavía el pretender ejercer como presidente de una comunidad pues estando en el extranjero. Figúrese usted que yo estuviera ubicado en Lisboa, es decir, creo que es algo que no tiene el más mínimo sentido.
Rajoy admitía que este 2017 ha sido extremadamente difícil por el desafío independentista catalán y advertía al futuro ejecutivo autonómico que no ponga a prueba de nuevo la paciencia de los españoles y de las instituciones. El presidente descartaba además que vaya a hacer una remodelación de su gobierno para dar un nuevo impulso a su gabinete.
Explicar por qué no voy a hacer una remodelación del gobierno es muy fácil, porque creo que el gobierno está cumpliendo bien con su obligación. Y esto nada tiene que ver, como le he dicho, con el resultado de las elecciones que se han producido en Cataluña.
El presidente descartaba además sustituir a Xavier García Albiol en un breve plazo de tiempo. Precipitarse en la vida no sirve de nada, aseguraba.
Porque lo urgente es esperar, que suele ser la política que guía a Mariano Rajoy. A finales de enero deberíamos estar hablando del nuevo gobierno autonómico regional en Cataluña, pero la suma de votos de los constitucionalistas no da para que Inés Arrimadas, ganadora de las elecciones del pasado jueves, pueda ser investida presidenta de la Generalitat. Este ha sido el argumento principal del balance que ha hecho hoy el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que nos recuerda a Alberto Escalante.
El balance de Albert Rivera ha estado marcado por la victoria en votos y escaños de Ciudadanos en Cataluña, pero también ha subrayado que es imposible que Arrimadas encabece un gobierno constitucionalista.
Nosotros sabemos contar y creo que otros también saben contar, porque ayer el señor Rajoy, por ejemplo, este tema ni lo puso encima de la mesa. Por tanto, creo que se debe más a cuestiones partidistas, declaraciones públicas y tal, pero bueno, yo creo que la gente sensata, la gente que sabe contar por un lado y que asume también que el PP y el PSOE se han hundido tanto en Cataluña que no podemos sumar, pues ni siquiera lo plantea.
Rivera culpa además a la maldita ley electoral que PP y PSOE impiden reformar, pero augura un fin de ciclo no solo en Cataluña.
Estamos acercándonos a un fin de ciclo del bipartidismo. Estamos acercándonos a un fin de etapa política. Y esta legislatura, nos guste o no, es una legislatura transitoria. Es una legislatura entre lo viejo y lo que está por venir.
Mientras llega a eso que está por venir, Rivera dice que Ciudadanos hará oposición útil. Para empezar, el próximo año se fija como prioridades la financiación autonómica, una ley contra la corrupción, acabar con los aforamientos o una nueva ley de la Fiscalía.
Se cierra el año con Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, sin aparecer públicamente desde el pasado 21, desde que se celebraron las elecciones autonómicas. Y muy distanciado de Podemos, los socialistas dicen ahora que Pablo Iglesias ya no es un socio preferente, Javier García.
La expulsión de los socialistas del gobierno municipal en Barcelona, calificado por el propio secretario de organización, José Luis Ábalos, como un problema en la relación con Podemos, ha sido clave para que la formación morada ya no sea vista como un socio preferente.
Había sintonía en muchos de los temas, pero nunca nos planteamos ninguna alianza ni ninguna sociedad. Ya digo, en el único caso que funciona, o funcionaba, con común en Podemos, en Barcelona, pues nos han expulsado del gobierno a raíz de esta visión que tenemos del Estado.
Desde Podemos aseguran que la distancia se produce porque se han quedado solos en la oposición. El diputado Rafael Mayoral ha hecho el balance de este 2017.
El año en el que Podemos se ha quedado solo en la oposición, en el que el PSOE hace parte del bloque monárquico y renuncia a hacer oposición al gobierno.
La división se produce solo unos meses después de que el Partido Socialista y Podemos anunciasen la creación de una mesa de trabajo permanente para hacer frente a las políticas del Partido Popular desde el Congreso de los Diputados.
Mientras tanto, el independentismo intenta organizarse con el cabeza de lista de Juntos por Cataluña, Puigdemont, huido en Bruselas, y con el de Esquerra, Junqueras, en prisión. Estos cada día que pasa más incómodos por el empecinamiento de Puigdemont de ser investido presidente de la Generalitat a toda costa y a distancia. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Junts per Catalunya no dice cómo, pero insiste en que Carles Puigdemont será investido y el Estado no lo podrá impedir. Dejan claro que Puigdemont es el ganador de las elecciones del día 21 y además el independentismo consiguió mayoría absoluta. Junts per Catalunya, por tanto, no se mueve ni un milímetro de su estrategia porque lo que ha votado la gente, dicen, no lo puede cambiar el Parlament. Mañana Puigdemont realizará el tradicional mensaje institucional de fin de año desde Bruselas, que probablemente se emitirá a través de las redes sociales. Esquerra no va a mover ficha hasta que Puigdemont aclare qué piensa hacer, si vuelve a Cataluña o se queda en Bruselas. También están a la expectativa de lo que pase la semana que viene con Oriol Junqueras. El día 4 vuelve a declarar en la Audiencia Nacional y Esquerra confía en que pueda quedar en libertad.
Por cierto, que la redacción de los servicios informativos de la cadena COPE en Cataluña ha confirmado la noticia que viene contando desde hace unos minutos el periódico de Cataluña a sus lectores en la edición digital: el ingreso en un hospital desde hace unos días de Jordi Pujol, de 87 años, aquejado de una neumonía de la que se va recuperando. Esa es la noticia de esta noche. Jordi Pujol lleva unos días ingresado en un hospital por una fuerte neumonía de la que se va retirando, según las fuentes, se va recuperando según las fuentes consultadas por la cadena COPE en Cataluña. El presidente del gobierno ha hecho un balance positivo del año. Hemos escuchado ya una parte. La única sombra que ha planeado para seguir avanzando en la recuperación ha sido la declaración de independencia de Cataluña. Hemos hablado de todo ello en la reunión del equipo económico con Joaquín Vilmanos.
La economía se ha convertido en el gran consuelo para Mariano Rajoy.
Lo mejor de este año 2017 ha sido la consolidación de nuestra recuperación económica.
El presidente del gobierno ha presumido de cifras para demostrar que 2017 ha sido un año ganado a la recuperación económica. El PIB ha vuelto a crecer más de un 3%, se han creado otros 600.000 empleos. De aquí a 2020, Rajoy es optimista, sombras solo ve una.
Las perspectivas de crecimiento continúan siendo buenas hasta 2020. De hecho, la mayor, por no decir la única sombra que se cierne sobre nuestra economía, es el factor de inestabilidad que genera la política en Cataluña.
Si lo de Cataluña se despeja, si las cosas se siguen haciendo bien, afirma Rajoy, la economía continuará dando alegrías. El primer paso para avanzar, insiste, son los presupuestos para 2018.
Siempre es mejor aprobar los presupuestos.
Si no es posible, mantendrá la prórroga de los actuales. En enero se retomarán las negociaciones.
Va terminando este viernes 29 de diciembre, un día en el que además que ha pasado Mamen Vizcaíno.
Colmenarejo, la linterna.
Que el Tribunal de Cuentas ha suspendido a Ciudadanos, Izquierda Unida, Compromís y la antigua Convergencia por cerrar los ejercicios de 2014 y 2015 en números rojos. De todos los partidos, casi la mitad no publicaron sus cuentas anuales en Internet. Además, en 2018 vuelven a subir las pensiones, un 0,25%, el mínimo previsto por la legislación, y el salario mínimo interprofesional, este, un 4%. Además, un niño de 3 años ha causado el peor incendio de Nueva York de los últimos 25. El pequeño estaba manipulando el fogón que provocó el fuego en el que al menos 12 personas han fallecido, en un día en el que hemos conocido que aporofobia es la palabra del año para la Fundación del Español Urgente. Y Madrid cierra el año por octava vez consecutiva por encima de los límites de polución permitidos por la normativa europea. Vuelven a subir los niveles de dióxido de nitrógeno, en especial por la ausencia de lluvias.
Así estamos contando lo más destacado de la actualidad de este viernes 29 de diciembre a la luz de la linterna en la cadena COPE. Últimos días de este año, el más seco del siglo, con escasas precipitaciones y demasiados incendios. 2017 se marcha con un fin de semana estable, nos lo ha contado en la primera hora de la linterna nuestro hombre del tiempo, el catedrático Jorge Olcina.
En general tranquilo, especialmente mañana sábado, Juan Pablo, va a ser un día, no diríamos primaveral porque las temperaturas no terminan de acompañar, pero sí un día pues de una atmósfera muy, muy tranquila, lo único destacable. Mañana sábado van a ser las nieblas en los valles del interior. El domingo hay cambios, Juan Pablo. Bueno, entra un frente, no es muy activo, pero entra con vientos del suroeste, va a ir barriendo de oeste a este toda la península ibérica, uh-huh. y especialmente va a afectar a lo que llamaríamos la mitad norte peninsular, es decir, pues toda la parte del Cantábrico, Castilla-León. Este frente irá cruzando y se irá debilitando, con lo cual cada vez las lluvias van a ser menos abundantes.
Las 10 y 10 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y al final de esta semana, el comentario es de Irene Villa.
En el último fin de semana del año, quiero pedir un deseo. Que se acabe con la violencia. Especialmente la violencia sexual, que nos pone a las mujeres en el punto de mira. España entera siente un profundo dolor por haber asistido a un 2017 mucho más violento hacia las mujeres que años anteriores, muchas de ellas desaparecidas. Deseo que en 2018 aumente el respeto y el amor, pero afortunadamente no son todo malas noticias. En este año que acabamos, hemos de celebrar que ha sido un año en el que se han aprobado leyes en 5 países para la prohibición del matrimonio infantil. Por las niñas que en estos países habían estado condenadas a pasar una vida sin condiciones sanitarias y de pobreza extrema, pueden romper por fin esa espiral, porque la ley les ampara y no tienen que cumplir con imposiciones familiares ni culturales. Pese a que en muchos aspectos involucionamos, los pasos para la defensa de los derechos humanos, aunque sean pequeños, se van dando.
Enseguida, lo bueno, el feo y el malo con Jorge Bustos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue encendida la luz de la linterna y hasta ahora, como cada viernes, ilumina al bueno, al feo y al malo del panorama nacional. Apuntes de la semana política con Jorge Bustos. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Juan Pablo. Este será el último tiroteo de 2017, un año que yo estrené aquí pronosticando tiros para todos y al final no ha habido pólvora ni para la mitad de los que se la merecen. Ya solo el número de feos y de malos que ha dado Cataluña agotaría las municiones de cualquier justiciero, y en ello están nuestros tribunales, donde ya se habla catalán en los pasillos con mayor desparpajo que en la intimidad de Aznar. Pero además de golpistas, este año hemos disparado, metafóricamente por supuesto, contra fanáticos, corruptos, odiadores, alcaldesas, bocachanclas, tontos de Twitter, novatos, caínes, ciegos que no quieren ver y tuertos que reinan a costa de la invidencia general. Te confesaré, mi querido Juan Pablo, que la mayoría de las semanas el personaje que más me costaba encontrar era el del bueno, debido a su triste escasez. Pero a ver los haylos. Y si después de mucho buscar no aparecen candidatos, siempre podemos nombrar bueno de la semana no a una persona, sino a un concepto.
Claro, como en esta ocasión que has nombrado bueno de la semana a Tabarnia.
que como ya toda España sabe, no es el nombre de una comarca mitológica inventada por Tolkien, es la región comprendida por Tarragona y Barcelona, donde no hay mayoría independentista, sino voluntad de seguir siendo una autonomía española y por tanto europea, a salvo del manicomio de la Cataluña interior más adicta al procés. Tabarnia no es una reivindicación viable, ni tampoco deseable, porque ningún territorio español nos es ajeno, por mucho que en él gane Puigdemont, caso de Lérida y Gerona, pero sirve como operación de pedagogía inversa, por el procedimiento de reducir al absurdo el argumentario INDEPE, ese derecho a decidir de una parte por el todo, una pretensión buenista que llevada hasta el final muestra su verdadero rostro antijurídico y fratricida. Que el espejo tabarnés funciona lo prueba la reacción desquiciada del separatismo, cuyos portavoces no solo han entrado solemnemente al trapo, alterados por el feo reflejo que descubren en él, sino que se defiende reivindicando ahora la cualidad indivisible de la nación. Ahora son ellos los unionistas. Poco les falta para reclamar el 155 contra Tabarnia. Así que bien está la broma si hace que algún fanático afronte la inconsistencia de su causa.
Bueno, pues aclarada la buena Tabarnia, vayamos con el feo, que no es otro que Rafael Mayoral. Va sin un salto en el vacío es esto.
A quien podríamos rebautizar como los Observatore, Juan Pablo.
¡Ah!
Mayoral es un observador, el perro del hortelano de la Seguridad Nacional, un mero espectador del pacto antiyihadista del que quiere participar sin tener que participar, y al que incomprensiblemente sigue convocando Juan Ignacio Zoido. Yo creo que de un pacto han de participar aquellos que lo firman, y que el compromiso contra el terror no admite grados. Epi y Blas no eran del CNI, pero nos enseñaron muy bien la diferencia entre dentro y fuera. Este invento de ir como observador que el gobierno le concede a Podemos, no vaya a ser que lo llamen facha por obligarles a rubricar su lealtad al Estado mediante firma, o bien quedarse fuera, revela otro de los frentes en los que la contundencia a Ciudadanos le está comiendo la tostada al PP. Podemos ya ha tenido suficientes oportunidades para madurar. Si prefiere seguir luciendo pañuelo palestino a lo mayoral y rebeldía de póster, que se quede en Twitter.
Aclarado el feo, vamos para finalizar con el malo, un viejo conocido de esta sección, que es Puyol Ferrusola.
También llamado Junior, o el capellán, según el criptolenguaje sacro de la Sagrada Familia de Cataluña, que ya está toda reunida para celebrar los reyes, que en su caso no vienen de Oriente, sino de Andorra. El primogénito del clan mafioso que confundió Cataluña con su cuarto de juegos durante décadas, ha salido del trullo visiblemente desmejorado. Parecía que iba directo a pedir el ingreso en la CUP, pero que a nadie le engañe su aspecto. Jordi Puyol Ferrusola es un tipo capaz de ponerse a lavar 30 millones de euros en plena instrucción de su propio caso. Solo un sujeto habituado a una cósmica sensación de impunidad puede desafiar de ese modo a la justicia, que finalmente ha accedido a soltarle en estas entrañables fechas, previo pago de la fianza, con la calderilla de amigos y familiares. Que apure esta Navidad la madre superiora, o sea, doña Marta, porque en cualquier momento le encarcelan a otro niño. Es lo que tiene criar a una cuadrilla de ladrones emboscados en señeras. Presuntamente, por supuesto.
El bueno, el feo y el malo. El año que viene nos esperan muchas emboscadas que resolveremos aquí con las palabras bien dichas y escritas por Jorge Bustos, el sheriff de este programa. Adiós, Bustos, que te vaya bien.
Voy a hacer acopio de munición.
Adiós, feliz
adiós,
año.
Juan Pablo, feliz año.
Las 10 y 17 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora de los viernes enfocamos también nuestra linterna a la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que, por supuesto, también nos afectan. Y lo hacemos hoy de la mano de Javier Fernández Arribas. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Acaba el año 2017 y toca hacer un resumen de los principales acontecimientos que hemos vivido y sufrido. Empezamos por el protagonista del año y es fácil adivinar quién es el protagonista, Javier.
Sí, hay varios protagonistas, pero sobre todo quien sobresale es Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Yo también pondría, como ha hecho la revista Time en su portada del año, a las mujeres que han denunciado los acosos sexuales en Estados Unidos, y también pondría al Papa Francisco, que consolida su papel en el mundo en defensa de los más desfavorecidos y además con iniciativas en el tema religioso con musulmanes y judíos en la lucha contra el terrorismo, el reciente viaje a Birmania. Pero si hay que destacar más a alguien por la trascendencia también y por la relevancia de sus decisiones, que en muchos casos todos hemos criticado, es el presidente Trump, que ha adquirido un protagonismo donde lo único que le importa es su dinero, sus intereses, sus votantes, y ha hecho una serie de movimientos en la escena internacional que de entrada perjudican a sus aliados europeos. Yo creo que a la larga van a perjudicar también a los norteamericanos, porque los espacios que ha abandonado y que ahora vamos a ir definiendo el presidente Trump, pues le van a pasar factura. En ese sentido, él responde a unos intereses. Ramón Pérez Maura siempre lo dice, ¿no? Cuidado, porque Trump responde a sus votantes, y hay veces que desde Europa no lo entendemos, pero yo creo que ese protagonismo, y sobre todo funcionando a través de una red social, no es lo más adecuado y lo que necesitamos, ¿no?
Hablabas que otros ocupan el espacio que va dejando Trump por el mundo, que está con lo suyo, con sus intereses, sus votantes. ¿Qué espacios son los más relevantes, los que deja Trump?
Pues yo hablaría de los tratados internacionales. Por ejemplo, el tratado con Asia-Pacífico, que es uno de los más relevantes. El siguiente, por supuesto, es el tratado comercial con la Unión Europea, y la lucha contra el cambio climático. Uh-huh. En el protagonismo que está ofreciendo a otros países más o menos importantes, superpotencias, pero también países de potencia media, pues es arriesgado, ¿no? por ejemplo, el tratado con Irán para cortar su programa nuclear y que está en entredicho, es otra de las cuestiones relevantes que él ha dejado en un espacio que puede ser ocupado por la inestabilidad y la violencia, pero sobre todo a nivel económico, creo que ese proteccionismo que está practicando, que él ya lo vaticinaba y lo prometía en su campaña electoral, va a resultar bastante negativo. Otros lugares que él deja unos espacios muy 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 amplios, por ejemplo, Oriente Medio. Yeah. Eso ya el presidente Obama, su predecesor, además por cuestiones de logística y de recursos económicos, no quiso intervenir y ha dejado un hueco que ha ocupado Rusia y que nos va a traer unas consecuencias bastante bastante complicadas. He hablado de la lucha del cambio climático y luego el tema de la inmigración. Yo creo que son los grandes asuntos, aunque eso sí, hay que decir que él ha sacado adelante una reforma fiscal que, bueno, interesante, pero que interesante para los que más tienen, no para las grandes empresas.
En estos apuntes que estás haciendo de la crónica internacional del año, dos liderazgos que se consolidan, el liderazgo en China y el liderazgo en Rusia.
Sí, Xi Jinping se ha colocado a la altura de Mao Zedong en el último congreso del Partido Comunista Chino. Le han encumbrado como el gran pensador, como el gran regidor de los destinos de 1.200 millones de personas en China. En el ámbito económico, China poco a poco va ejerciendo un liderazgo. Tiene buena parte de la deuda norteamericana y está influyendo y mucho en todos los aspectos de la economía internacional, aunque hay que tener en cuenta que su situación interna ha conseguido estabilizarse en los últimos meses porque el cambio de modelo que había realizado de un modelo de venta al exterior por el consumo interno era arriesgado y ha tenido también sus crisis. Y luego el liderazgo de un Vladimir Putin, que a base de fuerza, de descaro y, bueno, hay quien habla de injerencias, de noticias falsas, de ciberataques, etcétera, etcétera, pues ha colocado a Rusia en un plano muy, muy importante como superpotencia y el lugar más donde lo ha demostrado con más claridad ha sido Siria, ¿no? Es el gran vencedor de la guerra de Siria, está vendiendo armamento de última generación también en el mercado internacional y, bueno, tiene elecciones ahora en marzo y nadie duda que Vladimir Putin va a salir reelegido.
Respecto a la Unión Europea, titulares de un año muy convulso, Javier, ¿cuáles son?
Pues desastre con el Brexit, sobre todo para el Reino Unido. Yo soy de los que piensa que efectivamente la Unión Europea pierde sin el Reino Unido, pero sobre todo es el Reino Unido quien va a perder por esa irresponsabilidad de David Cameron de convocar un referéndum incierto y encima lo pierde. Y ya lo estamos viendo que las negociaciones para el Brexit están siendo muy complicadas y la señora May, la primera ministra británica, está teniendo muchísimos problemas. Algo que quizás sí podamos poner en el haber de la balanza, nacionalismos y populismos que han sido, yo creo, más o menos neutralizados. ¿Por qué? Porque tanto en las elecciones en Francia como en Holanda, no tanto en Austria, pues personajes como Marine Le Pen o Geert Wilders en Holanda pues han perdido y se ha neutralizado esa amenaza de caer en manos de unos políticos populistas xenófobos y radicales muy, muy, muy peligrosos. En Alemania pues tenemos todavía la incógnita de la señora Merkel, que no ha conseguido formar gobierno. Por supuesto, Cataluña, que no es un problema solo español, sino también de la Unión Europea, porque cada país europeo tiene su propia Cataluña, porque ya veremos en marzo hay elecciones en Italia y ya veremos si la Liga Norte, por un lado, y el Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo, pues tienen un triunfo electoral que puede cambiar muchas cosas. En definitiva, de la Unión Europea yo diría que el reto, la reforma es cómo compaginar responsabilidad y solidaridad, porque tiene encima de la mesa retos tan 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 trascendentes como la inmigración y luego las reformas económicas. El euro no se sostiene si no hay una coordinación de economías, una armonización fiscal y un Banco Central Europeo que tenga competencias, por ejemplo, como las tiene la Reserva Federal norteamericana.
Enuncia en el tiempo que nos queda, Javier, los grandes retos que se han convertido en amenazas graves en este 2017 que se va acabando.
Terrorismo yihadista. Los del Daesh han perdido en Siria y en Irak, pero siguen actuando en el resto del mundo. Hemos tenido un enorme atentado en Kabul hace pocos días. Luego, la recuperación de los salarios a nivel económico, porque si no, nacionalismos y populismos seguirán teniendo auge. Estabilidad en Oriente Medio, hemos hablado de Siria, pero Jerusalén, la decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel va a provocar muchos, muchos problemas. Y luego Ucrania, que sigue siendo el gran foco de enfrentamiento de la Guerra Fría. Y antes lo enunciábamos, bueno, sí, por no hablar de suníes contra chiíes y luego Arabia Saudí contra Qatar. Y los ciberataques, el ciberterrorismo, los ciberataques económicos y las noticias falsas, creo que son grandes retos que hay que combatir para evitar desestabilizaciones.
Has dado muchas claves de Norteamérica, te queda el resto de América. Apuntes del resto de América para acabar este espacio hoy viernes, Javier.
Pues los intereses españoles, que siguen siendo muchos y muy importantes en América Latina, han superado el bache económico que han tenido en los últimos meses, pero tienen otro tema importante que superar, que es el caso Odebrecht, que es el caso de corrupción de la constructora brasileña que ha sobornado. Hay quien exagera diciendo, bueno, ¿y qué político de América Latina no ha sido sobornado por Odebrecht? Bueno, afortunadamente hay bastantes que no, pero eso tendrá muchas consecuencias. Y luego es un año de elecciones en el 2018 donde el caso más absolutamente denigrante y ofensivo es el caso de la dictadura de Venezuela, donde la gente, bueno, yo lo veía hoy en el telediario, se están muriendo de hambre, ¿no? Y la gente reclama que tiene hambre y que quiere medicinas, alimentos y seguridad.
Las claves de la situación internacional que cada viernes repasamos a luz de la linterna. Hoy, como se ha acabado el año, un repaso a lo que ha sido estos últimos 12 meses. Feliz año, Javier, y que podamos mejorar, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que hay que tener cierto optimismo en que podemos mejorar este mundo tan convulso en el que hemos vivido en el año 17, hacerlo en el 18.
Pues hasta el año 18, Javier, que aquí te esperamos a luz de la linterna. Javier Fernández Arribas, buenas noches.
Buenas noches, hasta la próxima.
Antes de apagar esta parte de la linterna y de que se encienda la linterna de la iglesia, los periódicos de mañana. ¿Qué cuenta la prensa del día 30 de diciembre, Maen Vizcaíno?
Pues básicamente dos temas. Por un lado, Cataluña. El periódico Rajoy acelera y mete presión a Puigdemont. La Vanguardia: Rajoy fuerza a Puigdemont a decidir en breve si vuelve. Y en la misma línea van el diario ABC: Rajoy activa la legislatura catalana y avisa, son palabras textuales, no admitiré chantajes. El Mundo: Rajoy a los separatistas, no nos vuelvan a poner a prueba. Y en el diario El País: Rajoy ve imposible que Puigdemont sea presidente. Por cierto, que la edición de mañana del periódico, la edición impresa, no recoge de momento esa noticia que hemos conocido hace unos minutos. Jordi Pujol, hospitalizado por una fuerte neumonía, el expresidente de la Generalitat, tiene 87 años. Nuestros compañeros de COPE Barcelona han confirmado que se está recuperando de forma positiva. Y el otro gran tema es Diana Kerr, el caso de Diana Kerr en El Mundo. El rastro de su Alfa Romeo gris estrecha el cerco sobre el chicle. Y El País: la foto también es para el sospechoso del caso Diana Kerr.
Apagamos, que pase una buena noche, un buen fin de semana y feliz año nuevo. En nombre de todos los que hacemos la linterna. Enseguida la linterna de la iglesia. Buenas noches.